Es algo especial. Estamos con un máster que nos va a venir a compartir todo sobre las apuestas en deportes, apuestas digitales, en la parte deportiva. Ya se viene el Super Bowl este domingo. ¿Qué fecha es el domingo?
Dos.
El domingo 2 de febrero, por lo tanto quisimos sacar este episodio antes para que toda la gente que quiera apostar, que quiera aprender a apostar en deportes, pues se pueda educar aquí. No vamos a estar dando tips, no vamos a estar dando que apuesten de ciertos equipos, solamente el tema educacional e informativo para que ustedes tengan la mayor cantidad de información para tomen sus decisiones. Así que, Master, si querés contarnos un poquito cómo fue que empezaste todo este tema de las apuestas, qué te llevó, que es de cierta manera como un concepto bien de tabú en nuestro país, y cómo lo has, o sea, cómo has sido tan exitoso, porque me estás contando un montón de éxito que has tenido, pero contanos.
Sí, primero buenas noches, Marcel. Primero que te quería felicitar por tu podcast.
Buena
Es un
onda.
éxito. Es algo que necesitábamos en Guatemala. Yo solo, como te estaba contando, escucho el radio de extranjero porque
Ya nadie quiere.
realmente no hay mucho material para educarse, para mejorar, para, ¿verdad? Para pensar. Y gracias por la oportunidad.
No, buena onda, vos, Master.
Pues quería comentarte, yo empecé como la mayoría de tu audiencia, ¿verdad? Se van a identificar un montón, para meterle emoción al juego, para hacerlo más emocionante, que sabía, pues, creía que sabía mucho de deportes y pues para emoción,
Sí.
básicamente por emoción. Esto fue hace ya 18 años que empecé. Empecé en una página de Costa Rica que sigue actualmente
¿Cómo se llama?
funcionando, sportsbook.ag.
Sports.ag.
Sportsbook.
Ah,
Ajá.
Sportsbook.
Ajá.
¿Y es para principiantes?
No, no, no.
¿O
Esta es
no?
una página súper profesional. Aquí en Guate empezaba alguna, pero muy pequeña. Estos ya eran unos gigantes. Y hacía mis depósitos por Western Union.
Okay.
Iba al banco en efectivo ahí, mandaba a una persona allá y te hacían el depósito. Y así empecé, apostando poco, tal vez unos $50 en total, y iba una vez al mes a dejarlo, y realmente no llevaba cuentas de cuánto estaba metiendo ni sacando, ¿verdad? O sea, solo, simplemente era como parte de meterle emoción al día a día, y estaba apostando a ciegas.
¿Y qué deportes?
Todo,
Todo.
sí,
Desde
imagínate.
tenis hasta fútbol americano,
NHL.
hasta hockey.
Sí, no. Soy fan de hockey. Y realmente era emocionante y todo, pero no era algo rentable, ¿verdad? Pues, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas que lo hacen.
Que se queda como
No,
hobby.
no porque yo te lo esté diciendo, sino que estadísticamente es el 98% de las personas que apuestan pierden. Es
Es increíble eso.
el Sportsbook es actualmente en Estados Unidos el market más grande de crecimiento de todas las industrias. Porque actualmente, como han escuchado, en 8 estados ya es legal. En 30 estados está por ser legal. Y en 20 años va a ser legal en todo Estados Unidos. Entonces, las ligas profesionales se han vuelto socias ahora de las casas de apuesta y ganan comisión sobre lo que
No,
están ganando.
hombre.
Pero los números son muy jugosos y así es como funciona, ¿verdad?
Mira, ¿y cuál es la diferencia entre apostar, digamos, en temas de plataformas digitales y lo que se hace en el tema de caballos, en las casas de apuestas, donde yo voy y literalmente voy a dejar mi dinero ahí, voy a ver los caballos, o sea, como comienza, asumo?
Sí, es parecido. Inclusive las casas de apuestas digitales y todo te ofrecen los caballos
Ah,
también,
okay.
¿sí?
Pero lo de los caballos físicamente sí es legal. O sea, pues, o sea, por qué?
Esos términos no los sé a detalle, pero las páginas de apuestas internacionales y las que se ofrecen servicios aquí en Guatemala también te ofrecen caballos, pero
Okay.
están separadas de los deportes, no van con deporte, o sea, no
Okay.
están juntas. Y también te ofrecen juegos de azar y ruleta y todo esto, pues, pero
Y esos
es
son otros,
aparte,
ajá.
sí,
Okay.
sí.
Va, y va, contame entonces, empezaste como hobby y después te fuiste dando cuenta que, bueno, ya tengo que ponerle tal vez un presupuesto. Ya empezaste a ver ganancias o qué.
No lo hice solo. Las ganas me nacieron a mí de ver cómo podía hacer yo esto un ingreso a mi ingreso normal. Yo tengo un trabajo full time, soy gerente de una empresa y esto es, lo quería volver yo como un segundo trabajo, ¿verdad? Yo hace 18 años no estaba ni casado, ni tenía hijos, ni nada, ¿verdad? Entonces tenía tiempo para hacerlo. Quería que se volviera un como segundo trabajo. Entonces busqué ayuda profesional. Y bueno, él fue el que me dio un formato de qué era lo que tenía que hacer yo para lograrlo hacer que funcionara, ¿verdad? Entonces, pues hicimos un listado. Fueron varias sesiones de irlo haciendo. Qué era lo que me funcionaba, qué no. Pero todo esto tiene que pasar uno por el proceso para poder llegarlo a hacer, ¿verdad? Solo que es quién tiene las ganas y quién de verdad no le importa. 18
años después. ¿Sí?
No, ya llevo varios años haciendo.
Haciendo bien.
Sí, sí, yeah. Sí. Y entonces hicimos este listado de cosas que uno debe hacer y qué es lo que quiero compartir por si hay alguien ahí que de verdad quiere volverse un pro en esto, ¿verdad? Y no solo estar apostando por apostar y realmente dándole de comer a la casa, ¿verdad? Los consejos que les puedo dar, tengan una bitácora exactamente de qué están haciendo, ¿verdad? Okay. ¿Qué están apostando? ¿Cuánto están apostando por juego? Tengan un presupuesto. Un presupuesto puede ser, tiene que ser medible en cuanto a cuánto es de dinero y cuánto de tiempo, ¿verdad? O sea, un presupuesto anual tal vez, o un presupuesto mensual que sea parte de sus ingresos. Si ganan 10 mil pesos, que sean 500 y que no se pasen de eso al mes, ¿verdad? Si lo pierden, bueno, ya lo perdí y me espero el otro mes para volver a empezar, ¿verdad? Es para ordenarse un poco, sí. ¿Verdad? Y no
perder el control. También,
exacto. Otra cosa que me funcionó muy bien a mí es que ya, pues, cuando yo me profesionalicé en esto, ya estaba casado. La tarjeta que uso actualmente está a nombre de mi esposa. Entonces, okay. Los estados de cuenta le llegan a ella, ¿verdad?
Okay.
O sea, siempre es bueno que haya alguien que sepa qué estás haciendo y si te estás pasando. O sea, es muy responsable, sí. ¿Verdad? Pero
y las emociones, asumo que uno también se emociona cuando empieza a ganar un montón de plata, que dice, no, metámosle otros 10,000 ahorita.
Exacto.
Okay.
Y entonces eso te ayuda también a que alguien externo te esté diciendo, hey, se te fue la mano, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó este mes? O que vea también los resultados positivos, ¿verdad? Uh-huh. Me funcionó también. Se lo he recomendado a mucha gente y no muy les parece, ¿verdad? Porque es por lo mismo. Si no te parece, es porque algo malo estás haciendo y estás escondiendo.
Sí. Que no o no estás seguro también de qué
exacto.
Va a pasar.
Entonces pues te puede ayudar un tu cuate o no sé, alguien de confianza, ¿verdad? Tiene que ser muy de confianza y que te pueda decir una. Que no sepa, inclusive que no sepa nada, pero que sepa que te pasaste el límite, ¿verdad? Entonces es una buena medida también.
Ok.
De hacerlo. No sé qué otro
llevamos detalle. Bitácora, presupuesto, sí. Tarjeta de nombre de una persona que te pueda llevar el control.
Sí.
¿Qué otra? ¿Qué pensás de eso de apostar lo que has ganado? Digamos, mucha gente que yo conozco que va al casino y eso dice, bueno, mira, yo voy a poner 200 pesos y todo lo que gane es lo que sigo apostando y me quedo con los 200 quetzales que empecé.
Okay.
¿Cómo lo crees que es algo inteligente?
Cada quien tiene su estrategia y por eso te digo que es una bitácora, ¿verdad? De qué hice, qué aposté, esto me ha funcionado bien, esto no me ha funcionado, por lo general apuesto tanto en esto, por lo general no me paso de esto, en este tipo de apuestas me quedo en este presupuesto. Puedes ir aumentando tus porcentajes dependiendo si vas ganando, ¿verdad? Entonces, digamos, a mí lo que me funcionó al principio era, ok, tengo el 100%, ¿verdad? Este es mi presupuesto. La apuesta más grande que voy a hacer es el 10% de mi presupuesto. Y mis apuestas normales son entre el 2 y el 3% de mi presupuesto, que son las que yo sé que he ganado, que me va bien y lo que es.
Sí, en tu bitácora decís, todas las veces que he apostado de esto he tenido este resultado
así
positivo.
Entonces, así es.
Como las safe bets.
Como ustedes saben, y tus invitados seguro ya te hablaron de esto y todo, el Big Data es todo ahora, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuanto más información tengas de lo que estás haciendo, es mejor y te puedes estudiar mejor, te conoces mejor, ¿verdad?
Ok.
O sea, es bien importante guardar todas tus estadísticas de qué estás haciendo, ¿verdad? Toma tiempo y por eso es que esto es algo que se vuelve como segundo trabajo. Uh-huh. Y es un algo profesional donde sacas dinero porque, o sea, no estás haciendo a lo loco nada aquí, sino que aquí estás tomando decisiones consensuadas, pensadas, ¿verdad? Es otro rollo que una apuesta deportiva.
Okay.
Y por eso mismo es que aquí en Guate hablar de esto es como un tema tabú, ¿verdad? Ajá. Y por eso mismo yo estoy hablando sin mi nombre ni nada, porque todavía lo miran como este loco está perdiendo su plata aquí y todo.
Sí, o está metido en algo malo porque anda apostando.
Sí, así es. Y mi familia al principio así lo miraba.
O te da pena hasta decirles.
Sí. Inclusive mis papás se enteraban a veces de ganancias que tenía y todo por terceros que medio se enteraban o lo que sea. Y se asustaban, ¿verdad? Y me decían que no, mijo, por favor, ya no lo hagas, ¿verdad? Yo no, entonces sí me tuve que sentar con ellos, explicarles más o menos esto que estoy explicando.
Que al final es estadística, ¿no? Que es como estrategia estadística.
No, y que sepan que es algo que estás haciendo
consciente. Profesional.
Sí, ajá. Y que lo estás haciendo por un buen camino, con un método probado.
Cabal.
¿Verdad? Y no estás jugando al azar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso que te decía. De tener toda tu información bien, bien, bien estructurada de qué es lo que estás haciendo, qué es lo que vas a apostar. Digamos, cuando me dan información de apostar algo nuevo, nunca le voy a apostar más del 1% de mi presupuesto. Nunca, aunque me digan, mira, esa información que tengo es súper importante, metele 15%. No.
Si es nuevo, no.
No, 1%, ¿verdad? Ahí me estoy asegurando de que voy a hacer un historial bastante largo. Ya cuando tengo ese historial de que sé que funciona, lo hago. Y si no, no.
Ajá. Interesante. Mira, ese 1% es del 100% de tu presupuesto de apuestas.
Así es.
O sea, si digamos, yo gano 10 mil quetzales y quiero invertir 500, tu 100% es el 500.
Exacto.
Ajá. Y de ese 100%, el 1% ajá, es lo que invertís en apuestas, digamos, que no conoces.
Así
que
es.
No tenés la data suficiente como para...
Eso.
O sea, también requiere mucha paciencia. O sea,
sí.
Te logras controlar de...
Te voy a contar por qué lo hago así. Los profesionales no, por lo general, no apuestan a quién gana el partido, sino que a lo que apostamos es un spread. El spread es puntos a favor o en contra de un equipo, que es lo que se espera de ese equipo contra el otro. Digamos, en el Super Bowl, el domingo, el spread es 1.5. ¿Cómo te explico esto? Kansas es 1.5 favorito sobre los 49ers.
Ok.
El spread lo que trata de hacer es que se equiparen los dos y estén igual, que tengas el mismo chance de ganar un 50-50. Entonces, los profesionales, lo único que juegan ellos es ese spread, porque es 50-50. La casa nunca te va a pagar 2-1 o 1-1 de lo que... Siempre te pagan 1.90, o sea, no te pagan el 2. Ese diferencial que no te pagan se llama vigorish. Entonces, ¿cuántas apuestas tienes que ganar vos de 10 apuestas para ser rentable? Normalmente, si vos apostas con tu amigo o con alguien que no tenga el VIG, tienes que ganar el 50% para por lo menos recuperar
tu inversión,
¿verdad? No sé si me explico. A ver, lo voy a hacer un poquito más.
Hablemos con números. Sí. Digamos, yo invierto, digamos, ahorita el...
No, digamos que va a jugar, perdón, el Real Madrid contra el Barcelona.
Ajá.
Que son equipos...
De cierta manera, sí, como iguales.
Sí. Solo que van a jugar en una cancha neutral.
Ok. ¿Verdad? Aquí en Guate.
Sí. Porque siempre el de casa es favorito.
Sí.
Van a jugar en una cancha neutral. Entonces vos venís con tus cuates, se juntan en la sala y dicen, yo le quiero apostar al Real Madrid, y son tres cuates que van con el Barcelona.
Okay.
Si le apuestan 100 pesos cada uno, vos esperás recibir los 100 del otro lado.
Sí.
Va.
Hablando de que hay tres personas en el
o vos con otro. Vos sos el Real Madrid y tu cuate es Barcelona.
Va, uno y uno.
Uno y uno.
Ajá.
Si vos le apostás 100, ¿cuánto pensás recibir?
Los 100, o sea, 100 más.
Exacto.
O sea, no gasté nada, pero gané 100 quetzales.
Así es.
Ajá.
Va. Si borramos a ese cuate tuyo, ajá, y metemos a una apuesta, a una casa de apuestas.
Ok. Que leamos el dinero a alguien.
Es un cuate, pero que es una casa de apuestas. Okay. No es tu cuate José, sino que él se llama casa de apuestas.
Okay.
Y le decís, bueno, te apuesto que yo voy con el Madrid.
Okay.
Y él te dice, yo voy con el Barcelona. Entonces vos le das los... ponen los... Le decís, voy con 100 quetzales. Y él te dice, va, pero yo no te voy a pagar 100. Yo te voy a pagar 90.
Okay.
Eso es lo que hace la casa de apuestas.
¿Y ese 10 es
lo que da la casa de apuestas?
Que es como la comisión.
Ajá, se llama el leverage.
Bueno, pero sí, es así como es. Comisión.
Sí.
Ya.
Sí, pero entonces, si hay un leverage, que es lo que se queda a la casa de apuestas, de 10 apuestas, ¿cuánto tenés que ganar vos para ser rentable?
O sea, si hay 10 apuestas y se queda el 10%, asumo que se queda 100 quetzales en la casa de apuestas. Ah, no, si somos 10.
Ajá, pero de 10 apuestas que le haces a la casa, tenés que ganar 53.5% de las veces para ser rentable.
Ok.
O sea, no es 50-50.
Ok.
Te lo venden como que si fuera 50-50, pero nunca es 50-50. Ya.
¿Y ese 3% por qué?
53.5.
Ah, ¿por qué?
Porque nunca te van a pagar el 1 a 1. O sea, nunca te van a pagar los 100 que vos apostaste, sino que te van a pagar 90.
Ya.
Ah, ya. Entonces, ya, vos le tenés que pegar más del 50% para recuperar la plata y tener...
Para llegar a top. O sea, como que lo neutro. O sea, así no gané es. Ni perdí. Sí. Y ya te entendí. Así ¿ok? Es. ¿Ok?
Entonces, todo eso hay que tenerlo bien pensado y estipulado, ¿verdad? Es justo como el casino, ¿verdad? La mayoría de gente va a la ruleta y dice rojo o negro. ¿Va? Y te dicen 50%, ¿verdad? Y se les olvida que hay un cero y un doble cero enormes ahí, que es el big de la casa, ¿verdad?
Ajá.
Y ahí pierden, o sea, siempre la casa tiene un gancho escondido ahí que no lo mira la mayoría de gente que solo va a apostar
de vez en cuando.
Ajá.
Yeah.
Y ahí es donde la casa tiene siempre la ventaja. Okay. Siempre.
Entonces, siempre hay que considerar de que la casa se va a quedar con un porcentaje.
Siempre.
Ajá. Entonces, nosotros tenemos que... O sea, tenemos que...
Tienes que ser más pilas.
Proyectar, sí. Ganar más de lo sí. que nosotros pensamos que vamos a llegar, sino así que es un poquito más. Así ¿ok? Es. ¿Ok? Sí.
Entonces, por eso a largo plazo es muy difícil ser rentable en una casa, en apostando deportes. Porque tienes que estar pegando, o sea...
Más de lo que...
Poner 6 de 10, pues.
Ajá.
O sea, es muy difícil pegarle a 6 de 10 apuestas donde es 50-50 y está hecho para que sea que pegues una y una no. Una. Para eso está hecho el sistema.
Ya.
Y que se queden ellos con ese 3.5.
Ya te entendí, ¿no? Ya te entendí.
Entonces, por okay. eso el 98% de la gente que apuesta pierde.
Okay.
Y sus amigos que les cuentan, miren ese ticket que caché o esta super ganancia que tuve. Es porque tiene 10 bajo el colchón que no te quiso enseñar,
ajá,
¿verdad?
Ajá.
Así es, y yo lo viví y así funciona esto. Así, ese es el negocio, es un negociazo.
Va, mira, entonces tenemos bitácora, tenemos presupuesto, tenemos persona que nos ayude a ver eso. Sí. Otra es entender eso,
entenderlo.
O sea, entender que hay un leverage ahí involucrado, que no es el 50-50, sino exacto. que hay que ganar 6 de 10.
Exacto.
¿Qué otra cosa?
Y bueno, después es... no tenerle miedo a la plata, ¿verdad?
Uh-huh.
No tenerle miedo. Vos sabes que ese sistema te funciona y que en ocasiones tenés que meter bastante plata.
Sí.
Y hacer, poderlo hacer. Y que no, eso no te influya, ¿verdad? Porque el otro problema es tu desgaste con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, porque querés ver todos los juegos, porque uh-huh. eso se vuelve un segundo trabajo y justo los juegos son a la hora que...
De dormir, algo así.
Ajá, o que tenés que compartir con ellos, ajá. o fin de semana, y todo eso también hay que saberlo llevar,
okay.
y es complicado.
Y que ¿verdad? Te entiendan también, sí, entonces.
Exacto. Okay. Pero ahí es donde también va que si tu esposa también ve lo bueno de esto, también te apoya a veces de okay. saber, bueno, esto ya es un negocio para el income de la familia, ajá, pues, y entonces ajá. le vamos a hacer ganas y es un balance bastante complicado, pero se puede lograr hacer.
Pues, y con lo de la plata también, lo que estás diciendo al principio, que tenemos que tener un presupuesto que no sea el 100% de nuestros ingresos mensuales.
Así es,
que mira, un buchito y ese se puede perder, pues.
Es que es un negocio, como te digo al principio, es un negocio. Ajá. Vos sos experto en eso, ¿verdad? O sea, has tenido muchas entrevistas con eso y las empresas, por más que mires un super producto o lo que sea, no te vas a ir a endeudar como loco por ver cómo salir. No esto es...
Sí, no vas a gastar más de lo que ganas.
Exacto.
Nunca.
Exacto. Entonces, okay. pero ya se vuelve un problema, ¿verdad? Y si tienen ese problema, sí hay mucha gente que ayuda a ese, porque es como una adicción y
todo. Y hay este psicólogos problema, de eso, okay.
Sí, sí, se pueden ayudar. Sí.
Ok.
Sí.
Ok.
He ayudado a varios a poder salir de eso. Y por eso no lo comparto con mucha gente y todo, porque, o sea, sí me ha dado mucho trabajo llegar a ser lo que soy. Y por el orden que he llevado y por todas estas reglas que tengo, ¿verdad? Y cómo lo manejo. Y ciertos cuates o gente que sabe que lo hago te piden ayuda, pero siempre, si ellos no tienen la voluntad de llegar a ser, pues que tienes que ser realmente un profesional para
pasar
poder
esos 10 años que pasaste vos.
Y no solo eso, sino que es tener muy ordenado todo, saber qué estás haciendo y cómo. Y digamos, yo ya miro un juego y aunque tenga mucha plata invertida en el juego, no me inmuto, pues. Ya me dicen, ¿y cómo no celebraste esto? Porque ya no me pega, pues ya no lo hago para eso.
Ya es objetivo.
Ya no lo hago para eso.
Ya es número, es como que bueno, ahora ya sé que incrementé mi probabilidad el próximo.
Ajá. Sí, entonces así es. Okay. Así, y así funciona esto. Hay que saber ganar, perder, cómo sobrellevar las pérdidas. Cuando te toca perder también, ¿verdad? O sea, saber que falló tu sistema, ¿verdad? Pero que sabes que esto funciona.
Cabal, porque el sistema fue el que falló. Sí.
Ajá.
Pues, ¿y cuánto ha sido lo más que has perdido y qué fue lo que causó esa pérdida?
Realmente, cuando más he perdido es porque fallo a alguna de las reglas que tengo.
Ok.
Sí. He fallado, sobre todo con el tema que vos me dijiste, cuando son ganancias. Cuando son ganancias y veo una línea muy atractiva o lo que sea, sobre todo en vivo. Hay que tener mucho cuidado con las apuestas en vivo.
Esa es una de las preguntas que te quería hacer.
Sí, apostar en vivo, porque uno ya como profesional tiene un análisis hecho del juego. ¿Qué es lo que espera ver? ¿Qué es lo que crees que va a pasar, verdad? Y en vivo eso se acorta porque tenés 2-3 segundos para hacer la jugada y es solo como por emoción. La emoción ahí va al tope, ¿verdad? Y te dejas llevar por eso. Digamos, he perdido apuestas de 13 mil o 15 mil dólares en vivo.
En 3 segundos, así.
Sí, sí, por hacer algo mal hecho, que no estaba programado, ¿verdad? Y realmente no me afecta mucho porque sé exactamente qué fue el error que hice, ¿verdad? Entonces, como lo que me enoja es no haber seguido mis lineamientos, ¿verdad? Yeah. Si esa plata yo la hubiera invertido en un juego que iba a ser dentro de una semana o 2 semanas, muy probablemente lo hubiera ganado, ¿verdad? Y lo perdí por estar apresurado y por tomar una mala decisión en el momento. Uh-huh. Por eso yo no les aconsejo apostar en vivo. Apostar en vivo es, pues, imagínate, si el 98% de la gente pierde dizque con juegos que analizan y esto, te puedes imaginar en vivo
con la emoción así del momento.
No, es un súper negocio para ellos. Entonces,
ya, bueno, y también esas en vivo asumo que son más rentables, ¿o no?
Por eso, yo creo que el programa en vivo es lo más rentable de la casa de apuestas.
Pero lo más arriesgado también.
No, lo más rentable para ellos.
Sí, pero para un usuario es
sí,
mucho más arriesgado.
Muy arriesgado. Ajá. Yeah. Sí, entonces, porque ahí no estás tomando decisiones consensuadas ni nada, qué bitácora vas a tener. Entonces,
yeah.
Vas así sobre la marcha, ¿verdad? Y es complicado y peligroso. No les recomiendo apostar en vivo. A no ser si tengo una opción para apostar en vivo. Cuando tenés apostado algo que va muy bien y ya menos la vas a ganar,
puedes apostar más.
Apostar en contra. Entonces aseguras, se llama hedging.
Uh-huh.
Entonces apostas en contra. Entonces no hay manera de que perdas, ¿verdad? Uh-huh. Es como porque la línea cambia mucho. Entonces, digamos, si regresemos a nuestro ejemplo de Real Madrid y Barcelona. Bueno, el juego ahí estaba muy parejo, por eso dijimos que apostar 100 para ganar 100, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces vamos a medio tiempo. O como dijimos que en vivo, ya es segundo tiempo, minuto 70. Y el Madrid va ganando 2-0 o 3-0. En el fútbol es muy difícil porque meter 3 goles en 20 minutos es difícil, pero en el fútbol americano es mucho más común. Ajá. O en el básquet. Entonces venís de los 100 quetzales que ya tenés, que probablemente vas a ganar.
Porque yo aposté por el Real.
Ajá. Venís en vivo y le apostás $15 al Barcelona.
¿15 quetzales?
Sí, 15 quetzales. Ajá. Perdón, estamos en quetzales. Sí. Ajá. 15 quetzales al Barcelona. Porque te va a pagar muchísimo. O sea, te va a pagar 8 a 1. ¿Por qué se va a perder? Porque va perdiendo. Entonces, le apostás a que el Barcelona va a ganar o que va a empatar. Lo que pasa es que yo soy... Mi especialidad es el fútbol americano.
Sí.
Aquí estamos cambiando de contexto y es diferente, pues. Pero entonces, la idea es hacer el hedge, se llama. Apostas poco al otro equipo, pero te va a pagar muchísimo. Entonces, aseguras por lo menos los 100 quetzales que apostas.
¿Pero por qué te va a pagar si va a perder? ¿Vos estás apostando que el Barcelona ya, sí, va a... O sea, si le estás vendiendo 15 quetzales al Barcelona, que va perdiendo
solo
3-0?
Recordemos el contexto. Vos sos Real Madrid.
Ajá.
Y vas ganando 3-0. Va, entonces... pero los 100 quetzales... Vos le apostaste a que el Real Madrid va ganando.
Ajá.
Por eso, entonces lo que yo estoy recomendando es que le apostes 15 ahora al Barcelona.
Que va perdiendo.
Sí, porque... Mira, pues... Los 100 quetzales que vos vas a ganar, míos, ya casi los tenés.
Ok.
Ya casi los tenés. Pero siempre está la posibilidad de que el Barcelona...
Empate.
Te empate.
Ajá.
¿Verdad? Entonces, si vos lo haces en vivo, no te van a pagar 1-1 como empezamos, ¿verdad? Si es en vivo, el Barcelona te va a pagar probablemente 10 quetzales por cada uno apostado. Entonces, lo que te estoy diciendo es apostes 15, te va a pagar 150 si el Barcelona gana. Y si gana el Real Madrid, que lo que probablemente va a pasar, te vas a ganar los 100. Entonces, lo que estás haciendo es asegurando una utilidad de 75 quetzales.
Ok.
Ya. En el peor de los casos, porque son los 100 que me ibas a ganar vos, menos los 15 que le pudiste al Barcelona.
Ya te entendí. O sea, igual ganas si empata, ganas.
En el peor de los casos, pasa esta sorpresa que...
Empata.
Que empatan o pierden, vas a cobrar los 15, pero 100, te van a pagar los...
10 veces.
Ajá, ya 150. Entonces ganaste 50.
Ya,
¿ya me entendiste?
Ya te entendí.
Es la manera de asegurar las ganancias. En el fútbol americano se llama middling.
Okay.
Y es la clave para ganar la plata. Middling.
O sea, vos, ya te entendí. O sea, siempre tenés que apostar por uno.
Ajá.
Según el contexto de cómo se va desarrollando el juego, vos dices, bueno, entonces voy a apostar ahorita por el que va perdiendo, por si en dado caso en algún momento pasa un milagro en ellos y ganan o empatan.
Sí.
Yo le gano a esa ganancia más que lo que le gané.
La casa de apuestas... Actualmente...
Qué interesante.
Te voy a explicar. Estamos... Mismo contexto, Barcelona-Real Madrid. Ellos, al Real Madrid al ir ganando 3-0, te ofrecen salirte de la apuesta. Y te ofrecen, mira, te va a ofrecer 75 quetzales de los 100 que vas a ganar para que le des cerrar y te quedas con esa plata automáticamente. O sea, cerras la apuesta porque...
Cero riesgo. Cero riesgo para vos, se supone.
Siempre hay un vigorish ahí también escondido.
Okay.
Entonces, cerrar la apuesta es la peor opción que tenés. Si te están ofreciendo plata a la casa, es porque hay muchas otras opciones de hacer más dinero que solo apachar cerrar. Es lo más cómodo apachar cerrar. Pero realmente hay muchas opciones para ganar plata. Si la casa te está ofreciendo dinero, es porque ya están en una situación donde les vas a ganar.
Ajá.
Entonces, hay muchas opciones cómo moverte. Y lo podemos hablar en otra, pero... Si cerrás, estás dándole una comisión pequeña a la casa de tu dinero que te deberían estar pagando.
Sí, ya te entendí. O sea, si lo cerrás porque decís, bueno, pase lo que pase, no quiero que hayan más sorpresas, mejor me quedo ahorita con 75 en vez de 100 y me voy tranquilo a mi casa.
Pero si hubieras apostado al otro equipo, de cierta manera o lo que sea,
como que
hubieras maximizado tus ganancias y todos esos... Son trucos que se van aprendiendo y se van, o sea, y leyendo,
conferencias. Y en experiencias.
Sí.
Y son 18 años de...
Así es. Tengo algo parecido para el Super Bowl. O sea, yo el Super Bowl ahorita va a ser el domingo y pase lo que pase en ese juego, no voy a perder.
Cero.
Cero.
Ya, o sea, estoy, ya apostaste, ya hiciste un middling.
Ya estoy en middling, ya estoy... en una posición en donde no va a perder ni un centavo.
Uh-huh. Y vas a ganar.
Sí.
¿Y tenés algún tipo como de promedio de retorno que tenés? Digamos un 30-40%.
Depende del año, como te digo. Lo que le apuntas es a un 60%, ¿verdad? No, 60% de los juegos que...
Ah, ya, ya.
O sea, ganar para tener profit. Exacto. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber años donde tal vez he pegado 75, ¿verdad? Y años donde me he estado en 50, ¿verdad?
Donde no ganas nada.
Ajá.
Donde te quedas tablas.
Así es. Y en el Super Bowl es donde me recupero siempre, siempre. Te voy a explicar un poquito por qué. El Super Bowl es el evento más apostado de todo el año, de todos los deportes. Tengo un dato aquí que de lo que se apuesta, ¿verdad? Solo en Estados Unidos, 10 billones de dólares.
¿De apuestas?
De apuestas.
Ese día
de ese juego. Wow. A nivel mundial, 100 billones.
Del Super Bowl.
Super Bowl. ¿Quién apuesta el Super Bowl, verdad? Lo apuesta todo el mundo. En Estados Unidos, como el 96% de la gente adulta mayor de 18 años tiene una apuesta metida para el Super Bowl. Ya sea ilegal o legalmente. Lo que pasa es que ahora legal es mucho más fácil que antes, ¿verdad? Pero antes existían los bookies por todas las esquinas de Estados Unidos. Yeah. Y ellos eran los que te aceptaban la apuesta y todo. Ahora ya
están,
es la forma legal, sí. No solo es quien gane, sino que hay propositions, se llaman, ¿verdad? Hay más de 3,000 propositions, ¿verdad?
¿Qué es eso?
Propositions puede ser desde si la moneda al principio del juego es cara o escudo.
Ok.
¿De
qué lado de la cancha? Algo así.
Exacto. ¿Quién va a meter el primer touchdown? ¿Quién va a ser la primera recepción? ¿Cuántas yardas va a correr tal jugador? ¿Cuántas yardas va a tirar el quarterback?
Todo. ¿Qué son los famosos estos de fantasy football y todo eso?
Va amarrado. Ajá. Pero estos solo son propositions del Super Bowl. Digamos, ¿cuánto tiempo va a durar el himno nacional?
¡No, hombre!
Más o menos de 120 segundos. ¿Qué color va a ser el color del Gatorade? Todo, todo. Lo que te puedas imaginar, hay un proposition. Inclusive ahí de cross sport, se llama, que cruzan deportes. Más puntos de LeBron James ese día o más puntos de Kansas City. O sea, es bien interesante.
Entonces, y de todo le ganan a todo.
Entonces hay muchas oportunidades de ganar plata, pero siempre las más llamativas son las que más le llaman la atención a la gente, es donde la casa tiene un viewers mucho más alto. Ajá.
Obviamente, pues.
Ajá. Y entonces, para ponerte en contexto, el que hace la apuesta en el Super Bowl es una persona que no apuesta durante todo el año, sino que solo lo hace por emoción de ese juego, ¿verdad? ¿Y qué hemos hablado de la gente que apuesta por emoción? ¿Verdad?
La que lo va a perder. 98%.
Así es. Entonces,
y ese es mejor para el 2%, asumo. Que la gente que apuesta y que pierde
el Super Bowl
gana el 2%.
Antes solo se podía apostar en Las Vegas, legalmente. Y Nevada... Es que pasaron un reporte de cuántas denuncias tuviste en ese día, ¿verdad? Y creo que llevan 38 años dando el reporte. 37 años ha ganado la casa. O sea, un año ha ganado la gente y 37 años ha ganado la casa. Sí, es por eso es que existen esos casinos. Esos,
sí, ¿verdad? Y también, ¿verdad?
Entonces, consejos que les puedo dar para este Super Bowl, ¿verdad? Para nunca apuesten a la aguja en el pajar, ¿verdad? Tratar de encontrar la aguja en el pajar. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de gente? Que tienen un ticket o apuestan 50, 100 dólares. Dicen, bueno, si voy a apostar 50, 100 dólares una vez al año, que sea por lo menos para sacar 800 o 1,000, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que hacen es regalar ese dinero, ¿verdad? Entonces,
que es lo que dicen, que algo que no va a pasar.
Exacto.
Que hay muy poca probabilidad, voy a apostar.
La típica que te apuestan es... va a haber un safety o va a haber overtime. Y ha habido un overtime en todos los Super Bowls. Son cosas que no van a pasar y que te ponen una cantidad jugosa ahí para que caigas, ¿verdad?
Ajá. Y, no caer por eso.
No, no. Entonces, yo lo que recomiendo es, pues, si van a poner una... Bueno, aquí hay dos tipos de apostadores. Los que están apostando todo el tiempo en Guate ya, que sé que lo están haciendo porque cuando me he juntado con mi hermano o lo que sea, siempre... empiezan a hablar o que tienen apuestas ya en UFC y se ponen nerviosos y mis $20 que metí ahí. Y les digo, mira, ¿y cómo? ¿Qué haces? ¿Qué presupuesto tenés o lo que sea? Y no tienen ni idea, no saben qué están haciendo. O sea, creen que saben del deporte porque leen en las noticias un poco.
Sí, o que piensan de que el más famoso va a ganar.
Sí, exacto. Ajá. Exacto. Y y nada que ver, eso no funciona. Okay. Entonces, a los que están apostando semanalmente, mensualmente aquí en Guate, les recomiendo apostar a los propositions.
O sea, sí recomiendas que apuesten por los propositions.
Sí, pero los propositions que son de sí y no.
Ajá. Son como 50-50. Ah, exacto. Que es como lo de la moneda, como lo sí. de...
No, porque la moneda no tenés algo estadístico que te pueda ayudar a ser profitable, ¿verdad? Okay. Pero, digamos, apostar lo antes posible es lo mejor. Digamos, yo tengo un proposition bien grande de que Patrick Mahomes, el quarterback de Kansas City, va a correr más de 29 yardas. Y lo agarré, nomás salió. Ahorita va por 35.5. Entonces, ¿qué?
Mientras más, menos yardas, más probabilidad que lo logre.
Ajá, exacto. Ajá. Tienes más valor en tu apuesta. Entonces, uh-huh. ¿y qué puedo hacer ahora? Puedo apostar a que corre menos de las 35.5, 36, y se hace un middling entre 29 y 36.
Yeah.
Y no, pues, y no arriesgo ni un centavo, y si cae en el medio, me llevo las dos apuestas, ¿verdad? Yeah. Eso,
yeah. Esos son 18 años de experiencia.
Exacto. Y tener... plata disponible para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces,
sí.
Mucha gente lo que hace es, meto $100 directo a la tarjeta a esto, y después no tienen cómo hacer para hacer el middling o para hacer el hedge. No tienen la plata necesaria ni nada, porque se gastaron todo en eso. Por eso hay que tener un presupuesto y saberlo hacer, y esto es todo un proceso, pues. Pero no se puede hacer.
Mira, el middling, ¿cuándo lo haces? ¿En vivo?
No.
No, o sea, vos apostaste los 29 yardas hace un mes.
No. Okay. Todas estas propositions salieron la semana pasada.
Ah, okay.
Y se terminan justo antes de que empiece el Super Bowl.
Ya.
Entonces, todas las líneas van cambiando. Esto es como el mercado de valores, ¿verdad?
Sí,
esto
cambia, va subiendo el precio de las propositions y todo.
Y justo por lo mismo, por la demanda y oferta.
Ok.
Entonces, mucha gente, cuando salió el 29.5, lo apostó. Entonces, ¿qué hace la casa apuesta? Lo sube a 32, ¿verdad? Yeah. Entonces, ven que apuestan otra vez y lo suben a 35. Entonces, ya cuando cuando empiezan a recibir de otro lado, ahí es donde la línea se mantiene.
Ya. Yeah. Entonces, ¿vos apostaste después, un día después o algo?
No, ahorita después. Ya puedo apostar. No lo he hecho, okay. Pero lo puedo hacer. O sea, ya tengo esa opción.
Ya, sí, porque ya tenés segura el 29.
Así es.
Ya te entendí. Ajá. Qué interesante.
Sí. Entonces, así es como funciona la mayoría de cosas. Digamos, a mí me gusta mucho apostar tenis. Solo en los... cuatro grandes, los Grand Slams.
Ajá.
Porque es, primero que nada, es a 5 sets y no es a 3 como normalmente. Entonces hay una variación mucho menor, porque si realmente gana el mejor, porque no tienes que ganarle solo 2 sets, sino que tienes que ganar de 3.
Yeah.
Y lo que recomiendo es que se despierten, porque la mayoría, o sea, 3 son fuera del continente de América. Entonces es que madrugar y ver el sorteo, ver dónde cayó el jugador que crees que iba a ganar, o que iba a ganar su quarter, o que iba a ganar que iba a ganar semifinales, o que iba a ganar el torneo completo. Porque al ver cómo le cayó el cuadro, inmediatamente después se va a mover la línea, ¿verdad? Entonces, si lo agarras tempranito, siempre hay que apostar temprano, siempre. Pero por eso hay que tener dinero disponible para hacer esto.
Porque pero vos apostás ese día.
Ese día
del juego.
Ese día que es el sorteo.
Ya. Yeah. Y que en el tenis, entonces, asumo que hay un sorteo antes de empezar
es,
a jugar.
Así es. Yeah. Entonces vos mirás, okay, todos los fuertes quedaron de este lado. Y este que era el que yo quería, que iba a ganar el torneo, cayó abajo y cayó solo. Entonces es mucho más probabilidad.
Yeah.
Y lo agarraste a un súper buen precio, porque después bajó, porque ni modo, como cayó el cuadro cuando todos empiezan a apostar eso, ¿verdad? Así es, así todo esto se va moviendo.
Oferta y demanda.
Tienes que ser primero, pero para eso tienes que tener plata disponible.
Y conocimientos del deporte, pues.
Así es.
O sea, que ese es mi otro punto. O sea, sí. Vos también, el tiempo que le dedicas a estudiar qué jugadores, sí. las tendencias de cada equipo, es otra recomendación, que es, bueno, no solo apostes porque McGregor va a pelear y que acaba de regresar y es famoso y meterle... Ajá. Obviamente ganó,
ajá.
Pero eso es una como apuesta, de cierta manera, sin fundamentos. No sé. Tienes que tener un conocimiento detrás, pues, sí. O sea, qué es lo que le pasó, si se lesionó, si no se lesionó.
En lo que es deportes de artes marciales y box y todo esto, siempre tienes que apostar antes. O sea, siempre tienes que apostar de primero. Para agarrar una buena línea con valor y no dejarte llevar por la ola. Porque, digamos, mi apuesta más grande que he hecho fue en box.
Ok.
Y yo box nunca apuesto, ¿verdad? Y fue la pelea de McGregor contra...
Que también güey.
Ajá, exacto. Según mis números, tenías que apostar como $1,200 para ganar 100. según yo cómo iba a salir la línea.
O sea, era como un 9%.
Sí, pero salió $400 para ganar 100. O sea,
okay. ¿Se redujo? ¿$400? ¿Porque agarraste temprano?
No, esto fue al revés. Yo sabía que la mayoría de gente lo que iba a querer apostar era a McGregor por lo que él conlleva, ¿verdad? Uh-huh. Pero ni siquiera su deporte, nunca había peleado. O sea, aquí estás hablando contra un campeón, tal vez probablemente el mejor de la historia de box, que no había perdido ni una pelea. O sea, no era un macho, pues. Entonces, la mayoría de gente lo que iba a tratar de meter era $100 para ganar 600, ¿verdad? O 700, que era lo que pagaba McGregor, y fue una cantidad de dinero exorbitante lo que recibieron todos a favor de McGregor, porque toda la gente apuesta poco para ganar mucho, pero cuando viene esa masa de gente a apostar es donde yo me aprovecho.
Ok. El 2% se aprovecha, el 98%.
Así es. Cuando vos miras que es un evento
como ese,
ajá, tenés que estar del lado de la casa siempre, siempre, no del lado donde vienen todos los tickets.
Ok.
Y si eran o sea, $400 apostados para ganar 100, ahí aposté 40 mil, que era lo que me aceptaban, no me aceptaban más, y aposté 20 mil a que no terminaba la pelea
por, o sea, decisión, todos los rounds,
que no iba a ser por decisión, sino que
por knockout,
y eso pagaba 1-1.
¿Y imagínate. ¿Y qué quedó?
En el noveno, creo que fue.
¿En knockout?
Sí,
técnico. ¿Knockout técnico?
Sí.
O sea, ganaste.
Sí, sí. Y sin sudar ni nada, o sea.
¿Tú ya sabías?
Sí, yo estoy esperando que sea la revancha ya.
¿Y cuánto ganaste en ese?
Mira, no me acuerdo para hacer los números, pero de los 20 mil, que era uno, no era 1-1, pero era por el Vigorish que te digo, eran tal vez 18 mil de ahí, y de los 40, como 4 mil tal vez. Sí, como 22 mil saqué de ganancia en esa, solo en esa pelea.
¿De haber invertido 20?
No.
No. ¿Cuánto invertiste?
60.
¿Invertiste? Tipo, ¿cómo así? ¿Ganaste 40? 60?
No.
Ajá, ganaste 60 e invertiste 40.
No, es que la apuesta era en partido en dos. 40 mil eran la que ganaba la pelea Floyd Mayweather.
¿Y de esos 40 mil cuánto ganaste?
De esos eran pocos, tal vez como 4 mil, bueno, por ahí. No, tengo que hacer la... No tengo aquí la...
Bueno, pero $5,000, pues. Sí.
Y los otros eran 20 para ganar 18. Entonces, 18 más 22, 500 por ahí.
Ok. Sí. Está muy bien.
Sí.
Ok.
Sí. esa fue, pues, en un solo evento, en una sola pelea, ¿verdad? Pero me aproveché de esa cantidad de gente que apostaba...
Por emociones o por...
Exacto.
Por la tendencia.
Y porque lo querían ver ganar y que se cambió de deporte y le iba... Y por todo lo que habla. Es muy, muy bueno hablando. Uh-huh. Muy bueno. Entonces, parte de saber apostar y de ganar es ir contra la corriente.
Ok.
¿Verdad? Es saber cuándo estar con el casino, porque el casino se está forrando de plata.
Y ellos saben.
Sí.
O sea...
Sí. Y está súper... O sea,
¿Y cómo sabes cuándo estás del lado del casino y cuándo no?
Hay mucha información que te ayuda. Actualmente te sale cuántos tickets se están comprando para cierto... Para uno y... Pero no la... No... Digamos... En ese caso han de haber habido 3 millones de tickets a favor de McGregor y la cantidad de plata a favor de McGregor. Ahora, en NFL puede ser que la mayoría de tickets estén a favor de alguien, pero la cantidad de plata apostada está del otro lado. ¿Qué te quiere decir eso? Que hay pocos apostadores apostando muchísimo a un equipo y hay un montón de jugadores apostando poquito, pero con un montón de tickets al otro equipo.
Okay.
¿De qué lado querés estar siempre?
Del de menos.
Quería estar de los que están menos, pero que están apostando mucha plata.
Ajá,
esos son
ajá.
Los profesionales.
Ok.
Los profesionales están de un lado y el público está del otro. Se llama Sharps versus Joes.
Y esa información sí está disponible.
Disponible.
O sea, puedo ver, bueno, acá hay 10 tickets de 500 y acá hay 5 tickets de 50.
Disponible a veces no muy detallada, gratis. Y si no paga, es barato, okay. Y todo, pues. Pero sí, es una herramienta que tienes que tener, ¿verdad? Para saber si estás apostando del lado de los profesionales o si estás apostando del lado de la gente, ¿verdad?
Interesante. Así. Va, mira, y ahorita en el Super Bowl, ¿vos estás basándote en qué? Digamos, vos ves, si dijiste lo del quarterback, decís, bueno, esta persona tiene una media, un promedio que sí sale corriendo X cantidad de yardas. O sea, ahí es donde entra tu bitácora.
Exacto. Para esa proposición que te dije de las corridas, ponele. Es un análisis de cómo tanto las defensas de esos equipos como él, si está corriendo o no está corriendo. Sus últimos dos juegos, corrió 53 yardas los dos juegos. Se espera de que San Francisco tenga mucha presión sobre él, y la presión se puede quitar corriendo la bola.
Okay. Entonces, si hay probabilidad de que corra.
Sí, yeah. Sí. Lo único complicado es que los DBs de los defensas de San Francisco son muy rápidos, entonces lo pueden agarrar, pero yo espero que va a correr entre 7 y 8 veces. Toda esta información que te estoy dando ahorita suena así como rápida y todo, pero digamos, fue discutida por 3 pros hora y media en el podcast de la semana pasada.
Okay.
Entonces es información súper estudiada y aprobada, ¿verdad? Que esa proposición va a funcionar. Tengo otras proposiciones ahí que, si están interesados, se los puedo dar y le escriben a Marcel.
Ah, me pasas el PDF o algo así.
Sí, que te escriban ahí en el podcast o lo que sea.
info@mpodcast.net.
Y que te pidan, mandame los propositions.
Sí.
Y yo les mando, tengo ahí como 5 o 6 que les puede funcionar.
O sea, vos decís de que ahorita, digamos, escuchan el episodio mañana.
¿Sí?
Digamos, martes o miércoles de esta semana.
Sí.
Con la información que vos le estás dando ahorita, ellos todavía pueden hacer algo antes del Super Bowl.
Así es.
Bueno, no les ha recomendado nada, solamente con la información que nos acaba de dar el Master. Es, bueno, utilicen todas estas herramientas, ajá, que les estoy dando para ustedes hacer su propio...
O a lo mejor solo para que vayan de acuerdo a lo que ellos están pensando, ¿verdad?
Ajá.
Y son apuestas de sí o no. No apuesten nada de quién va a recibir el primer touchdown. Hay un listado de 52 jugadores, ¿verdad?
Okay. O
sea, es como jugar lotería. No apuesten nada de que sea encontrar la aguja en el pajar. No, uh-huh. Porque qué bonito paga. Y he visto que publican en Twitter esos tickets que pegan.
O sea, pero nadie sabe cuánto gastaron.
Ajá, lo pegaron uno y perdieron 10,000, ¿va? Pero es, y la otra recomendación que les voy a dar es que no paguen a ninguno de esos asesores en Twitter o en redes de que te venden los picks.
Okay.
Son unos mercantilistas. O sea, no, nunca te van a enseñar a ganar, sino que ellos quieren que estés de... nada más pagándoles. Realmente ellos ya ni apuestan ellos con su plata, sino que
con la tuya, la del que compra.
Ellos solo te venden la idea de que están apostando y realmente solo te están, como vos, otros 150,000, uh-huh, y se vuelven millonarios. Eso es increíble. Hay un show que lo recomiendo muchísimo que se llama Action, de Showtime. Buenísimo. Y sale ahí, desnudan a uno de estos farsantes y que te venden picks a diario y te venden que tienen la información más. Yo pasé por uno de ellos cuando comencé, y él está en el bote.
¡No, hombre!
Sí, en Miami. Se llama Adam Mayer, lo pueden buscar.
Para que no lo
ya no, o sea, no puede vender picks ni nada porque está en la cárcel. Y te vendía la idea de que diera $150,000 y él te lo convertía en $1,000,000 en 3 meses o así. Pero es que son tan buenos para hablar que, ajá, te convencen en menos de 10 minutos.
Si a eso se dedican.
Sí, es increíble. Y de esos hay miles. Y les recomiendo que a sus informantes y todos los investiguen bien, sepan qué están haciendo, quiénes son, qué récord tienen. Tienen que tener un récord arriba de 60%, de 53.5%, cabal, cabal, ¿verdad? Te venden, yo he oído unos farsantes que te dicen que tienen más de 75%. Es
dificilísimo.
No, es imposible.
¿En serio?
Sí. O sea, es imposible. Entonces, no, que no te vendan nada de eso. Y bueno, pues te voy a contar la posición que estoy ahorita para el Super Bowl para que la gente entienda a qué pueden llegar, ¿verdad? Actualmente, cuando fueron las semifinales de conferencia, bueno, yo hace ya como 2 meses venía montado en Kansas City que iba a ganar el AFC, te pagaba 450 por cada 100 apostado.
Okay.
O sea, no eran los favoritos. Los favoritos era Baltimore y New England, segundo favorito. Ellos estaban de terceros favoritos y por eso pagaban tan bien. Como te digo, ahí es donde tenía muchas estadísticas a favor de ellos, venían a la alza, no habían estado tan bien, pero porque el quarterback estuvo lesionado. Ahí es donde tenés que realmente creer en tus analíticas, ¿verdad? Todas las estadísticas, que en ese deporte es tan lindo porque tenés estadísticas de todo. Nos basamos mucho en las yardas por jugada. Y esto lo podemos, si a la gente le interesa y todo, hablar ya más adelante, y porque es más especializado y todo, qué analíticas sí uso y cuáles no. Y me daban que ellos eran los favoritos, que ellos eran los favoritos, que eran los favoritos.
A pesar de que todos están diciendo que no.
Que eran los terceros favoritos. Ajá,
okay.
Pero según mis números, ellos eran los número uno. Y entonces ahí es donde la experiencia y todo te hace creer en ellos. Y tenía apostado para ganar $32,000. Y llegaron a la final de conferencia y la ganaron. En ese juego pude haber hecho middling o pude haber hecho hedge y todo. Yo estaba tan seguro con Tennessee que íbamos a ganar y ganamos. Igual en el otro juego que íbamos 24 puntos abajo, pude haber friqueado y hecho hedge y quedarme nada más con $1,500, que decís, aunque sea algo porque vamos abajo y todo. Y lo seguí, mantuve mi yo sabía que mis números y todo son reales y que no podían estar pasando eso. Y recuperaron, ganaron por creo que 15 puntos. Y el segundo juego también 10 puntos abajo y ganaron. Han cubierto los últimos 7 juegos, han cubierto el spread ese que te digo. Ajá. Que es para que queden 50-50. O sea, normalmente esos últimos 7 juegos deberíamos ir o 4 ganados, 3 perdidos, o 3 y 4, ¿verdad? Para que estadísticamente sea parejo. Pero no, ellos van 7-0.
¡No, hombre!
Kansas City está jugando muy bien. Cobré los $32,000, pero había hecho algo antes. Cuando ellos ganaron en la semifinal de conferencia y había perdido Baltimore, que era el favorito, salieron las líneas del Super Bowl. O sea, siempre adelantándose, porque a las casas de apuestas les gusta eso mucho, adelantarse y sacar líneas adelante y todo, porque la gente que lo hace por emoción y todo apuesta a lo loco. Uh-huh. Y eso les gusta a ellos, y ahí uno también se puede aprovechar. Y vi que te pagaban el 1.90, que es el 1-1 que en la casa, de que Kansas City iba a ganar el Super Bowl. Entonces, según mis power rankings, no importara contra quién jugara Kansas City del otro lado, los mejores del otro lado era San Francisco, pero era probable que fuera a llegar otro equipo que no fuera San Francisco. Y iba a ser el favorito, ¿verdad? En el Super Bowl, Kansas City iba a ser el favorito, ¿verdad? Entonces, si es el favorito, nunca te va a pagar el 1.90, te va a pagar menos, te va a pagar 1.75, 1.65. O sea, ¿sabes qué?
Sí, porque hay más probabilidad que gane.
Así es. Entonces, nunca te va a pagar el 1.90 que estaban ofreciendo. Lamentablemente para mí, pasó San Francisco, que era el más fuerte del otro lado. Entonces, la línea aquí hoy por hoy es de 1.5 de diferencia, el margen. O sea, el spread es 1.5, que es casi nada, pues. Te das cuenta, el 1 es lo mínimo que puede haber de diferencia. Okay. Realmente en mis power rankings yo tengo de que Kansas City debería haber sido favorito por lo menos por 3 puntos para el Super Bowl. Entonces, para mí hay valor en la línea, ¿verdad? Por mis análisis que hoy llevo semana a semana, la línea debería ser 3 y es 1.5. O sea, me está regalando la casa un 1.5 de puntos reales, ¿verdad? O sea, yo, para explicarles a los que no apuestan, la línea de menos 3 que estoy hablando, que yo creo que lo que debería hacer es que Kansas debería ganar por 3 puntos para que te pague por más de 3 puntos para que te pague la apuesta de vuelta. O sea, ganar por 4, 24-20, ponele.
Yeah. Uh-huh.
Si quedan 23-20, te devuelven la plata. Un no action, ¿verdad?
Pero más uno de esos, o sea, 24, ya te paga.
Sí, te paga. Entonces, yo tenía $20,000 apostados a que Kansas City iba a ganar. Esperando de que la línea fuera 4 o 3 del otro lado, iba a ser middling. para que tenía 3 puntos o 4 puntos para jugármela ahí de en medio, o sea, que ganaran por 2, ponele, o que
perdieran.
Ajá, sí, porque si ganaba un lado no me importaba, o si ganaba el otro lado no me importaba. Pero ahí no estaba tomando en cuenta que yo tenía un futuro desde el principio de la temporada. A mí lo único que nunca hago un parlay, y eso es otra de los que tomen nota, nunca apuesten un parlay. Un parlay es una combinada donde tienen que pasar varios eventos y tienes que pegar todos los eventos para ganarla. Entonces ahí todavía la casa gana un porcentaje más alto.
Okay.
Ajá. Entonces yo nunca hago combinadas, y lo único con lo que sí combino es con tenis, porque el tenis, aunque hay con spread para que sea parejo, la mayoría de apuestas es quien gana. Y entonces en el tenis, en los Grand Slams, sí se da mucho que gane el favorito.
Ok.
Entonces, pero como paga tan mal, poco, lo uso con mi conocimiento de fútbol americano para que me paguen mejor. Ok. Y por lo menos que no me paguen el vigorish de eso.
Ya. Yeah.
Entonces yo tenía unas apuestas de futuro ahí de que Kansas City iba a ganar el Super Bowl desde el principio de temporada, que pagaba 8 a 1 para ganar $10,000. Entonces vamos a hacer un poco las mates. Aposté 20 mil a que Kansas ganaba el Super Bowl ahorita y me paga casi los 20, digamos 18. 18 mil te paga de ganancia, ¿verdad? De los 20 que apostaste. Y tenía esa apuesta al principio de año, que era poco, creo que metí como $600, pero para ganar 10 mil. Entonces, okay, ahorita mi ganancia máxima eran $30,000. Entonces, yo siempre estoy viendo la manera de qué voy a hacer para no perder plata, pues, porque no me voy a ir al Super Bowl a arriesgando esos $20,000 que tenía ahí, ¿verdad? Y sería un poco irresponsable decirle a la gente que lo haga, pues. Uh-huh. Aunque la línea que agarré está mejor que ahorita. Sí se movió, o sea, sí tengo chance de ganar. Pero casi nada, 1.5 puntos, no es nada, pues. Entonces, ¿qué hice? Esos 32,000 que gané, que iba a ganar el AFC Kansas, saqué 17 mil ya de ganancia, ¿verdad? Y me quedé ganando, me quedé jugando el...
¿Con 12? ¿Con 13?
¿13? Lo que pasa es que no sé bien el número ahorita porque ahí hice un parlay. Como ahorita estamos en un Grand Slam de tenis, o sea, va dentro de mis parámetros.
Okay. Ah, ok.
¿Verdad? Que les había dicho que yo es lo único que he puesto es Grand Slam de tenis. Y puedo hacer un parlay con San Francisco. Para estar del otro lado también, pero el 1.5 no me llamaba la atención, o sea, solo tener un, o sea, tendría que acabar, para que yo haga un middling ahí, el juego tiene que acabar por un punto de diferencia, que Kansas gane por un punto para que me pague los dos, es imposible, o sea, va a ser muy raro, y, o sea, simplemente no voy a apostar, es como hacer un no action, no voy a apostar,
okay,
porque va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que quería? Yo quería tener un colchón de puntos de San Francisco más algo para estar en medio. Entonces busqué y encontré una línea que era San Francisco más 10.5. Ahorita te explico cómo es eso. Y le dicen combinada con tenis para que me pague $25,000. O sea, pase lo que pase, si gana San Francisco el partido, gano 5. Porque son los 25 que me va a pagar esta apuesta, menos los 20 que
había invertiste. Ajá. ¿Y si gana Kansas?
Si gana Kansas, gano los 10,000 de la del futuro, del principio de temporada, más los 18,000 de esos...
O sea, $28,000.
De ganancia.
Si gana Kansas.
Sí, pero ahora te hago la pregunta. ¿Qué pasa si gana Kansas, pero por menos de 10 puntos? Porque yo compré 10.5.
Ok.
¿Ya viste lo que logré o no? No.
No.
Va. Tengo dos apuestas, tengo los dos lados.
Ajá.
Tengo que gana Kansas... Y tengo otra apuesta.
¿Que gana San Francisco?
Que no.
Es o
que
el Grand Slam.
Oíme. Sí, es un parlay.
Ok.
Pero es San Francisco más 10.5. ¿Qué quiere decir eso? Que San Francisco puede ganar el partido y ganaste la apuesta. San Francisco puede perder el partido y tenés 10 puntos a favor porque te compraste 10.5, yeah, ¿verdad? Entonces, yo tengo un colchón ahora de que Kansas puede ganar el partido por 1, por 2, por 3, por 4, hasta 10. y me llevo limpio la casa.
Ya te entendí.
Gano las dos apuestas.
Ya te entendí.
Entonces ahí
se aseguraste las dos. O sea, así es. Pierdes San Francisco por 9 puntos, igual ganas porque tenés 10 puntos extra.
Y si gana, y si pierdes San Francisco por 10, todavía la gano.
Y si pierde por más,
por 11,
ahí ya no.
Por 11, solo gano todo lo de Kansas.
Ya, ya. Ya te entendí.
Hice un mínimo imperfecto. Pero ahí me ayudó. Me ayudó que tenía $10,000 a un precio altísimo del principio, ¿verdad? Que
fue por tus análisis y todo eso.
Exacto. Y me ayudó que tenía esta plata que había ganado para poner una apuesta muy grande al otro lado y comprar esos, porque comprar esos puntos no es barato. Pues, o sea, se paga poco, pero por eso lo parlé con el tenis.
Yeah.
Y entonces ahí estoy en un middling tremendo y puedo ver el juego, disfrutarlo y
saber de qué vas a ganar.
De pase lo que pase. Pero lo que más quisiera es que caiga en medio, que gane Kansas por 1 hasta 10 puntos. Okay. Y ahí es donde limpio la casa y gano todo.
Pues qué interesante.
Así es. Y,
o sea, vas a ganar $28,000 en el escenario perfecto.
No, gano más.
¿Cuánto?
Mira.
O sea, de utilidad.
Sí, son los 10,000. Los 10,000 del futuro.
Ajá.
Del principio de temporada. Más los 18,000 de la apuesta arriesgada que tomé de Kansas ganando.
Ajá.
28, ahí son 18 más 10, 28. Del otro lado, tengo para ganar 25. Entonces, si sumas los 25, más los 18, más los 10...
A la gran, son $62,000. Ajá,
exacto. De ganancia.
Que tenés mucha probabilidad de que sí suceda.
Muy probable, porque el juego, lo que te está diciendo... ¿Qué te está diciendo Las Vegas? Cuando la línea es 1.5, es que puede ganar cualquiera. O sea, el juego va a ser muy cerrado. Entonces, y según yo, Kansas debería ser 3 puntos favoritos. Entonces, probablemente el juego va a terminar 3 o 4 puntos Kansas ganando, según mi número.
¿Y qué, cuál es el resultado perfecto del domingo para vos?
Yo, si
para
tendría que decir cuánto va a quedar, según yo, queda 24-20 a favor de Kansas.
24-20 a favor de Kansas.
Sí.
Ok, ese es el perfecto para ganar los 62,000.
Ah, bueno, yo tengo un montón de... Eso es lo bueno, que tengo un montón de escenarios perfectos donde gano.
Ah, bueno, ok.
Ajá, pero si me estás preguntando...
¿El mero mero?
Sí, eso es como...
24-20.
Ajá, probablemente nunca lo va a pegar, pues, pero es lo que juego que yo tengo pensado que va a pasar, sí.
¿Cómo haces para... o cómo hiciste para manejar el tema familiar desde un principio? O sea, el tema de apostar, el tema de desvelarte, el tema de estar viendo... ¿Cómo lo comunicabas? O sea, porque asumo que es un tema también como delicado. Estás apostando dinero y que hay chance que lo perdamos.
Sí. Pues es esa base de confianza, ¿verdad? Y de comunicación. De poder explicar qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo para que te tengan la confianza de que lo estás haciendo bien. Y que al final de cuentas te apoyen en esas trasnochadas o juegos que tenés que ver o que querés ver. Actualmente a mí ya me da igual, ya no miro nada. O sea, yo puedo poner la apuesta y no ver el juego.
Ya. Yeah.
Pero...
¿Y si influye que veas el juego o no?
No.
No, entonces solo es para...
Para mí es inclusive mejor no ver el juego porque... me ahorro esa tentación de hacer la apuesta en vivo.
Yeah.
¿Verdad? Donde tenés más chance de perderla. Yeah. Y realmente ya no me trae esa... Ya no lo hago por la emoción. Entonces ya ver el juego no me interesa. No me interesa. Y, okay. Y la gente que lo sabe que lo hago me dicen... ¿Estás loco? ¿Cómo no lo mirás? Y ya pasé esa etapa. Sí, ya pues ya desapareció.
Ah, va.
Sí.
Mira, y para ir terminando, si quieres contarnos como en dónde podemos adentrarnos o dónde la gente que quiere empezar a apostar, ¿qué son los primeros pasos como para empezar a aprender? ¿Hay un libro? ¿Hay algunos cursos? ¿Hay algunas plataformas?
Hay varios podcasts por todos lados en internet. Lo que hay que saber es a quién escuchar y a quién no, ¿verdad? Okay. Porque hay mucho mercantilismo y
¿cuál recomendás?
No tengo uno que realmente ahorita te pueda decir porque a mí me gusta escuchar muchas opiniones de todos lados y bajo mi criterio yo como que los uno y sé quién me está hablando no sé qué, pero siempre hay nuevas tendencias. Por eso me gusta oír un poquito de todo porque hay nuevas tendencias. Hay gente que se dedica nada más a hacer reportes como apostar por el weather, por cómo va a estar ese fin de semana el clima. Y entonces, y son especialistas en eso, buenísimos. Y hay otros que por... digamos, por el calendario de cuántas veces han jugado fuera en las últimas 12, en los últimos dos meses, y cómo viajaron, cómo regresaron. O sea, hay mucha gente especializada en un montón de temas, y me gusta ir oyendo un poco de todo. Entonces, es de investigar y de estar viendo en qué se especializa cada uno. Y después, pues libros hay miles. Se pueden meter a Amazon. Lo que pasa es que lo que más te puede ayudar un libro en esto es para conocer los conceptos de qué estás haciendo. Bueno, la mayoría de gente apuesta y ni siquiera sabe qué es un beverage, que yo lo expliqué en un principio. O
middling.
No tienen ni idea. No tienen ni idea de qué es un middling. Te apuesto que va a haber un montón de gente que apuesta desde hace 5 o 6 años y nunca había oído ni el término. ¿Cómo hacer hedge? Después, hay un tipo de apuesta que me encanta hacer. Semana a semana siempre voy a tener una apuesta hecha. Se llama un teaser. Un teaser es, pues compras a tu favor 6 puntos de cada uno de los dos equipos. Y hay puntos bien importantes de fútbol americano que valen mucho, mucho, y otros que no valen de nada. Entonces, ¿cómo hacer un teaser? ¿Cómo hacer un pleaser? O sea, hay un montón de términos que tienes que saber, que es un dime, que es todo, todo. Que términos que realmente, si te vas a meter, estudiarlos, saber qué significan para cuando estés oyendo un podcast.
Sepas qué están hablando.
Que están hablando. Si no, están hablando en chino, ¿verdad? Y es lo que los pros hacen, ¿verdad? Y informarse lo más que puedan. Y siempre hay un montón de tendencias ahora, pues sobre todo con todas las estadísticas que se lleva. Hay un montón de gente con nuevas ideas y con nuevos sistemas que funcionan. O a lo mejor, como son tan nuevos, no hay un buen backup de información atrás, pero que les ha ido funcionando en estos últimos años. Y la cosa es que te interese, ¿verdad? Y que tengas esa chispa de querer volver a un hobby en algo profesional.
Y realmente, paciencia.
Sí, realmente hay gente que yo le hablaba y me dice, mira, yo realmente no quiero eso. A mí lo que me interesa es ponerle emoción a los juegos. Y les digo, me parece perfecto, pues, pero...
Sabe que vas a perder.
Exacto. O sea, sabe que vas a perder. Sabe que esa plata dala por perdida en un principio, ¿verdad? Y... tenía un presupuesto.
Uh-huh. Sí, sea,
tenés limitado. Que tener exacto. Entonces, como la gente que se echa los tragos, ¿verdad? Saben que se van a gastar tanto en eso, y en eso te lo vas a gastar, pues, pero es como un gasto por tu diversión, cabal, y tu emoción, cabal, ¿verdad? Pero sí, hay mucha gente que no le interesa hacer profit de esto, sino que...
Solo la emoción.
Ajá. Y que sepan cómo hacerlo para que no se les descontrole y no se vuelva un vicio. Que lo fregado de esto es que cuando pegas algo bonito y te mandan la plata...
¿Quieres más?
Ajá. Sí. Y se vuelve un... Eso es un péndulo, ¿verdad? Se descontrolan de un lado y después ganan del otro y se vuelven a regresar a este lado para meter más plata, y es fregado, pues, que lo sepan manejar. Y de que se puede, y si a la gente le gustó y le interesó, pues podemos hacer otro en la próxima temporada de NFL.
¿O qué otro viene este año de que se pueda apostar?
Pues siempre hay eventos grandes, a lo mejor, y McGregor
y Khabib, algo así.
Ajá, Ferguson, no se sabe. Pues, son eventos así donde todos apuestan. Ahí es donde uno tiene que estar presente y saber dónde está la plata y qué hacer, ¿verdad? Para aprovecharse y sacar algo de...
Sí, y también como a la gente que está escuchando, tal vez no buscarte y ofrecerte dinero para que vos se los apostes, no. Porque no hace eso, porque no. Ya se lo pregunté. Porque es una de las preguntas que, bueno, si se dedica a eso, así que creo que es una buena para evitar, cabal, eso, como que se vuelva tan ya comercial y que ya no estés tranquilo con tu...
lo que podemos hacer es... Porque yo sé que este tipo de información... lo está buscando mucha gente, y ya era hora que alguien hablara de esto en Guate, pues.
Sí.
Yo, por lo menos, que me interesa todo esto, nunca había escuchado un programa de apuestas. Con la plataforma que vos tenés, es perfecta para poder hacer un podcast a mensual o semanal. Como te digo, de estos podcasts hay podcasts diarios de 3 horas, solo hablando, y hacen un debriefing completo de un juego, ¿verdad? En Estados Unidos es otro nivel, ¿verdad? Sí, todo lo llevan a otro nivel, el nivel de análisis y estadística y todo es muy alto, muy bueno. Y si conseguimos un patrocinador o lo que sea,
lo hacemos.
Pues me apunto, porque por el gusto que me da hacerlo, pues no porque quiera vivir de eso, ni mucho menos, pues, pero sí para ayudar a la gente que sí le interesa, ¿verdad?
Mira, y en Guate, a nivel local, no hay apuestas en temas deportivos. O sea, digamos, sí. Rojos Cremas, ¿sí? Así hay apuestas.
Sí, sí. O sea, las ofrecen las páginas. Porque el mismo mercado lo pide, ¿verdad?
¿Ya has apostado en Guate?
Sí. ¿Y qué tal? He apostado, pues, las que te digo que son de 1%, ¿verdad? Ajá. Nada.
Ok.
Nada.
Para probar.
Ajá, para ir probando. Y eso por la información que te mandan, que... Pero la información de aquí es muy básica.
Sí, no hay tanto análisis o
nada. Eso, en el fútbol es muy difícil porque es mucho más fácil analizar estadísticas en deportes que llevan una estadística tan perfecta y de tantas cosas como es el base. Uh-huh. El béisbol es tal vez el deporte con mejores estadísticas para apostar, y el fútbol americano muy buenas también. Pues sí, el básquet y el hockey. Y el fútbol, aquí en Guate sé que la mayoría de gente que apuesta apuesta a fútbol, porque es lo que les gusta.
Y
es
casi lo único.
Ajá. Y yo lo que menos apuesto, porque sí, ajá, es muy, muy complicado analizarlo. Yeah. Pero suerte. Espero que gocen el Super Bowl, y si lo apuesten inteligentemente, gócenselo. Es un espectáculo increíble. Mándenle a Marcel la solicitud, sí, de unos props, se los mando. Siempre es bien importante la del color del Gatorade y la duración del himno. Cuando ven que está cambiando mucho la línea ese día, porque un día antes hay rehearsal, entonces saben cuánto va a durar el himno. Y entonces si esa propuesta del himno está bajando mucho de precio, es porque ya saben para dónde va. Aprovechenlas, ahí pueden sacar buena plata. Y la del color del Gatorade del mismo día del juego, siempre sale un poquito de información ahí de sí, qué colores,
echándose
qué
agua.
Colores. Y entonces también se aprovechan de esa. Miren qué color es el que se está cambiando mucho de precios, porque probablemente ese color va a ser.
Interesante.
Son los dos props que se puede tener un poquito de información antes del juego. Uh-huh. Y que sé
que se puede ganar plata.
Se puede ganar plata, y que lo he hecho. Y de ahí, pues, que lo gocen. Es un espectáculo muy bueno. Este año el medio tiempo va a ser de Shakira y J-Lo. Y el juego va a ser un juegazo. Va a ser un muy buen juego. Y que lo disfruten.
Buenísimo.
Bueno, no me queda nada más que agradecerte.
De verdad, gracias por venir a contarnos esto, quitarnos ese tabú, los paradigmas, el miedo, la incertidumbre que existe en el tema de apuestas. Te agradezco, Master, por tu tiempo, por querer venir a colaborar aquí con la comunidad con ese tipo de información educativa, informativa, para que vayamos aprendiendo. O sea, esto, ¿qué quita que alguien le empiece a interesar? Que se eduque, que siga tus reglas, que siga tu
por eso mismo lógica. Me quise apuntar, porque sé que a mucha gente le va a interesar, y sí, vas a ver. Vas a tener una buena respuesta. Ojalá. Porque hay una cantidad increíble que no vas a saber de gente que está haciendo esto día a día y que lo quieren controlar o mejorar, claro, o que quieren ser mejores.
Buenísimo, Master. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y este fue otro episodio de M Podcast.
Listo.